Todo final tiene un principio. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. La mafia italiana. Una mujer papa. Una niña desaparecida.
Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta es mi historia.
Codex Magdala. Génesis. Una obra de John Wolfe. Más información en yggdrasileditorial.es y en codexmagdala.com.
Llega la nueva novela histórica de uno de los autores más premiados a nivel nacional. Jorge Molist nos presenta La Reina Sola, con el sello editorial de Grupo Planeta. Una fascinante obra en la que una mujer deberá enfrentarse a las intrigas de poder, el martillo de la iglesia y a la traición de un hijo con tal de proteger su legado. La Reina Sola, de Jorge Molist. Más información en la web oficial jorgemolist.com.
¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Y llegó el día. Ese día en el que tenemos aquí a la persona que están viendo en pantalla. Jorge Molist, uno de los autores más premiados a nivel nacional. Un auténtico pozo de sabiduría de esa Edad Media que plasma magistralmente en sus novelas históricas. Uno de los autores que están demostrando con cada una de sus obras y página a página que de verdad la historia de España no tiene nada que envidiar a esa fantástica serie que ha tenido tanto éxito como es Juego de Tronos. Hoy vamos a hablar de su última obra, La Reina Sola. Una historia de amor, de odio, de venganza. Una mujer que se enfrenta, como decía el book trailer, a los tres mayores poderes de su época. Esto es Invicta Historia con Jorge Molist y La Reina Sola. Y aquí estamos, como decíamos, con uno de los autores españoles de novela histórica más premiados a nivel nacional. Un lujo, sin duda alguna, tenerle aquí con nosotros. Nada más y nada menos que el gran Jorge Molist. Bienvenido, amigo, a tu casa.
Pues muchísimas gracias, John. Encantado de estar contigo.
El placer, sin duda alguna, es nuestro, Jorge. Y ya te digo, los oyentes llevan ya mucho tiempo preguntando cómo es que el gran Jorge no estaba entre los programas emitidos por el programa. Ya le hemos puesto fin a ese dilema. Y nada, lo primero que queremos preguntarte, como siempre, cuando un autor de tu talla nos visita, es cómo surge o cómo se planta esa semilla en Jorge Molist que da lugar, pues, a tu pasión por
bueno,
la escritura.
Bueno, en esto de la escritura, yo diría primero en esto de la lectura, ¿no? Porque yo crecí de pequeño en Barcelona, en un barrio, hoy se llama Raval, entonces se llamaba Distrito Quinto, era más bien conflictivo y tal. Y vamos, a pocos pasos de mi colegio había lugares de mal ambiente, pero estaba también la biblioteca municipal. Y ahí un buen día mi padre me lleva y en la sección infantil descubrí el mundo de los libros, ¿no? Desde Tintín a Julio Verne, a Salgari, ¡qué maravilla! Es ahí donde, metiéndome en aquellas historias, pues me dio a mí también para empezar a escribir, ¿no? Me hice mis pinitos y así gané algún premio en la escuela de cuentos y tal, ¿no? Y llegó el momento dijéramos, clave en que dio una vuelta a mi existencia cuando en cuarto curso de bachillerato suspendí el latín y luego suspendí la reválida. Entonces mis padres querían que aprobara la reválida para que yo estudiara una carrera técnica de grado medio, porque ellos creían que un oficio era lo que uno tenía que tener para abrirse paso en la vida, ¿no? Entonces viene mi padre y me dice, vamos a ver, hijo, ¿tú qué piensas hacer en la vida? Había suspendido y no podía continuar los estudios que ellos querían. Yo dije, papá, yo quiero ser escritor. Mi padre se quedó de lado.
Vamos, el símil del quiero ser artista, ¿no?
Exacto, mi padre se quedó de lado, me miró de cabeza a los pies con una mirada de esa que dice, ¿pero qué dices? ¿No? Y dice, espera, espera, deja que me lo piense, mañana hablo contigo. Efectivamente, el día siguiente me llama y dice, vamos a ver, hijo, tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Tú cuál querías saber primero? Bueno, primero siempre las malas, ¿no? Las malas. Dice, las malas son, hijo, que en este país los escritores se mueren de hambre. Digo, bueno, qué desgracia. Y digo, ¿y cuáles son las buenas? Dice, ven conmigo. Me coge la mano y andamos calle abajo, ya vivía en otro Gracio, en otro barrio de Barcelona, en Gracia. Y ahí había un semisótano con un cartel que ponía hace falta un aprendiz. Y aquello era una imprenta, ¿no? Entonces bajamos, encargado me miró de cabeza a los pies y me dijo, bueno, vale, ven mañana, pero tráete la ropa más vieja que tengas. Bueno, salgo de ahí, mi padre dice, ¿ves? Para que empieces a aprender lo que son los libros desde abajo. Yo digo, vale. Y luego entendí el día siguiente la ropa más vieja, porque al final, al pisar el día, yo estaba de todos los colores de tinta existentes y por existir. Entonces, y encima ahí no imprimían libros, ¿no? Ahí lo que imprimían eran cartones para medicamentos. Y bueno, pues me vi con la necesidad de ganarme la vida, pero todos esos colores para mí me sonaban a negro, porque aquello no me gustaba nada, y llegué a tiempo para apuntarme al bachillerato nocturno, y haciendo el nocturno empecé a sacar unas notas bastante decentes, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí mi vida tiró por otros derroteros, dijéramos, la lucha por la supervivencia y encontrar una cierta seguridad económica, que es lo que querían mis padres, me llevó a que durante un tiempo olvidara la escritura.
Pues menos mal que luego recuperaste ese entusiasmo por la escritura, Jorge. Y por si lo preguntan los oyentes, ¿no? Pues, ¿de qué iban esos primeros cuentos?
Bueno, el primer cuento, el que me premiaron, han guardado aquí el libro que me dieron, titulado Herencia en África, pues tenía su toque esotérico, ¿no? Se trataba, a mí me apasionaba la historia, delante de mi colegio había un hospital 500 años viejo, gótico, precioso, y las tiendas de los anticuarios me volvían loco, ¿no? Y eso, pues ahí imaginé un cuento en una tienda de anticuarios, donde de repente suena una hora pasada las 12 de la noche, pero indefinida, y una serie de objetos toman vida y empiezan a filosofar entre ellos, ¿no? Y bien, pues ese fue el cuento que le encantó mucho a mi profesora. Primero me preguntó si lo había copiado, yo dije que no. Y luego un buen día nos hizo una redacción en clase, yo creo que era para probar eso, y como le gustó la redacción, me concedió la autoría del cuento y el premio. Esos fueron mis pinitos.
¿Y de dónde nace ese entusiasmo y ese interés de Jorge Molís por lo que es la historia y más concreto la de España?
Bueno, en concreto, si nos centramos, a mí la historia me gusta, ¿no? Pero la historia bien contada, la historia que te divierte, la historia que te apasiona, ese tipo de historia, ¿no? Cuando tienes un profesor de historia que te lo sabe contar las cosas, vamos, te enamoras de ello porque estás viendo una película de las buenas, ¿no? Entonces, en concreto, para la Reina Sola, yo estaba leyendo precisamente un libro de un historiador inglés, se supone que el mejor, Sir Stephen Runciman, y era sobre el siglo XIII y sobre el Mediterráneo, ¿no? Y yo estoy leyendo aquello de un inglés Y digo, pero vamos a ver, este señor me está contando mi propia historia. Esa es la historia de España. Y como que para mí es como si me contara un cuento, ¿no? Porque es tan apasionante. Y además, un par de cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera era que él, siendo inglés, dice que Ricardo Corazón de León, al cual todos conocemos por las películas y por tal, y como que era un héroe tan héroe y tan impresionante, pues él dice ahí que Ricardo Corazón de León era un barre. Eso es. Y luego me habla de Constanza, la protagonista de mi novela, la reina sola, y de su marido. Y me doy cuenta, vamos, de que a ellos los elogia, ¿no? Los elogia. Y a partir de ahí me puse a investigar sobre el periodo, sobre el Mediterráneo, sobre España en el Mediterráneo, y me doy cuenta que tenemos una historia olvidada que es digna de Juego de Tronos, solo que es real y es nuestra.
Precisamente, pues como decíamos en la cabecera y como también hemos leído en muchísimas de las entrevistas que te han hecho y artículos, reseñas, etcétera, ¿no? Se pone ese ejemplo, ¿no? El tema de Juego de Tronos, que muchos de nosotros, si conociéramos lo que es la historia antigua, medieval, de todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? Ese siglo XIII, siglo XIV, pues no tendríamos nada que envidiarle a esa serie, ¿no? A Juego de Tronos, lo que da, digamos, un indicio de por dónde van los tiros de la reina sola, ¿no?
Bueno, mira, fíjate. Nosotros en el Mediterráneo creamos un verdadero imperio. Aquello fue un imperio y tú te pasas por Sicilia y ves los rastros, bueno, primero de la Corona de Aragón, luego de España y luego del Imperio Español, y están en todos lados, ¿eh? Lo mismo que en el sur de Italia, la propia Sicilia, ¿no? Si ahora te digo, oye, ¿en qué lugar del mundo hemos estado más tiempo los españoles fuera de España? Te pregunto eso, y me lo preguntaban a mí hace un par de años, yo diría, pues bueno, vamos a ver, yo creo que Cuba, ¿eh? Porque Cuba es la última de la que nos fuimos y una de las primeras que descubrimos y todo el tema. Pues no, resulta que es Sicilia. En Sicilia estuvimos 50 años más que todo el tiempo que estuvimos en Cuba. Entonces, bueno, nuestra historia en el Mediterráneo es fascinante, ¿no? Y en ello me puse, ¿no? Y a partir de ahí, Pedro y Constanza fueron los que nos abrieron las puertas a los españoles, primero la Corona de Aragón, al Mediterráneo. Y gracias a ellos se creó ese imperio. Y lo hicieron en circunstancias muy desfavorables, porque tenían rivales enfrente que eran, no sé, Francia era 15, 16 veces superior en población que toda la Corona de Aragón entero. El Papa, que era francés, tenía un poder inmenso. El asesino del padre de Constanza, que se había quedado con Sicilia, y que además tenía Albania, que tenía el sur de Grecia, que tenía el reino de Jerusalén, que tenía cuatro grandes condados en Francia, pues ese era poderosísimo. O sea, lo que más destaca es que éramos pequeñitos como David en la Biblia, ¿no? Y delante había tres gigantones. Y a mí es lo que me fascina de esta historia, ¿no? Cómo alguien pequeño primero tiene los redaños de enfrentarse a poderes tan superiores y luego es capaz de manejar la situación y quedarse para España con Sicilia y con luego las demás posesiones que se fueron conquistando, ¿no? Bueno, para mí es una historia fascinante.
Y precisamente, pues dentro de esa historia, y además tan apasionante, pues es curioso que figuras como, por ejemplo, la que ilustra y la que protagoniza tu última obra, la reina sola, ¿no? Constanza de Sicilia, pues sí, sí. No tenga a lo mejor la importancia que mereciera.
Sí, sí. No, porque había simpatías porque Francia de alguna forma se estaba comiendo el mundo y el Mediterráneo. Tenían simpatías en Inglaterra, en la propia Castilla, pero en el Imperio Bizantino, pero nadie se atrevía a levantar un dedo frente a Francia, frente al Papa y frente a Carlos de Anjou. O sea, eran los poderosos de los poderosos, eran los que tenían aliados. O sea, la Corona de Aragón no tenía aliados, no tenía aliados, tenía simpatizantes, porque molestaba mucho el grandioso poder que tenía Francia, ¿no? Pues así es, solos se enfrentaron a estos tres grandes poderes, que decías, bueno, hay que ser un poco loco, ¿no? Pero bueno, ya sabes que la suerte dicen que favorece a los audaces.
Desde que anunciamos que íbamos a entrevistarte y que va a estar en el programa, empezaron a llegar los mensajes por Instagram de muchísimos de tus seguidores que nos mandaban y nos transmitían pues preguntas que hacerte. Y entre ellas hay una que decía, o preguntaba más bien, si una de tus normas es viajar a los lugares de los que escribes.
Forma parte de mi documentación, no solo de eso, de mi placer. O sea, te tengo que decir que una historia de ese tipo, donde tienes que emplear tantas horas de tu vida, yo a estas alturas de la mía, si no lo disfrutara, no lo haría. Entonces me lo paso muy bien y pretendo que mi lector se lo pase tan bien como yo leyendo la novela. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y para mí, ir a los lugares, tiene un atractivo especial, porque yo creo que la gente no pasa en vano y que donde ha estado queda algún tipo de vibración, ¿no? Y estar en aquel lugar e imaginarte la época, imaginarte los personajes, pues yo creo que dan un barniz, dan una esencia que de otra forma no la tendría, ¿no? Tú vas a la Capilla Palatina de Palermo, que es una maravilla de mosaicos que cubren todas las paredes y tal, y te puedes imaginar, o sea, cuando mis personajes rezaban ahí, porque son personajes auténticos, han existido y lo que cuento ha existido y tal como lo cuento prácticamente, con muy pequeñas variaciones, porque claro, la historia exacta nunca se sabe y luego tienes que reconstruirla, pero es prácticamente lo que ocurrió.
Dice otro de los oyentes que no había sarao en la Edad Media sin que el Vaticano estuviera de por medio y que cómo sería este papa que ilustra tu obra para que Dante Alighieri lo pusiera en el purgatorio con los mismísimos glotones, ¿no?
Sí. Eso, vamos a ver. Hoy en día estos personajes, yo los estoy tratando de Pedro y Constanza de recuperar para nuestra memoria, para nuestra admiración, ¿no? Pero y están olvidados para nosotros, tenemos una historia muy amplia. Sin embargo, en su momento causaron sensación. Y el hecho de que causaran sensación queda reflejado en la Divina Comedia. Dante Alighieri era un buen testigo de la época porque tenía 22 años cuando ocurren los hechos que estoy contando. Y obviamente le impresionaron. Y dice una serie de cosas muy interesantes. O sea, de Constanza dice que fue la honra y el honor de Sicilia y de Aragón. De Pedro, que en su cinto guardaba todas las virtudes. O sea, no se puede decir nada mejor. Y de sus oponentes, pues habla con un cierto desprecio, ¿no? A Carlos d'Anjou, el asesino del padre de Constanza, por dos veces le llama el narigudo. No dice nada más. Al famoso Felipe IV el Hermoso le llama el mal de Francia. Al padre de él, que se atrevió a intentar invadir la corona de Aragón, le dice que murió huyendo y deshonrando las flores de Lis. Las flores de Lis es la enseña de los franceses. Francia, sí. Y finalmente del Papa, pues lo pone en el purgatorio del vicio de la gula, ¿no? Y dice que murió de una indigestión del vino de Vernaccia y de las anguilas del lago de Bolsena. Y eso te lo dice en la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, pues ya con eso, con la repercusión que tuvieron en su tiempo, ya te puedes imaginar la magnitud de esos personajes.
Otro oyente dice, Jorge, tengo aquí el libro recién sacado en la librería que todavía huele a imprenta, pero tengo una duda, ¿qué son los almogárabes?
Bueno, los almogábares, gente muy curiosa, ¿no? Llámale tribu, llámale un grupo de gentes que nacieron y crecieron en nuestra reconquista, en las tierras de frontera. Era una época donde la gente estaba prácticamente, la gente del pueblo, prácticamente, sobre todo en el campo, esclavizada por los nobles, y mucho más en la Cataluña más vieja, que se llama, ¿no? Entonces, esa es una gente que decidió comprar su libertad con las armas, ¿eh? y vivían de lo que podían y estaban en los montes, vivían en los montes. Y cuando tocaba comer hierbajos y saltamontes, comían hierbajos y saltamontes. Y ahí estaban con sus familias. Y generalmente luchaban contra los musulmanes y desde luego vivían de lo que rapiñaban. Pero a veces se contrataban con nobles para luchar contra otros nobles, ¿no? O sea, era cuestión de supervivencia. Y lo sabía del lado de la corona de Aragón, llamados almogávares, y lo sabía del lado de la corona de Castilla, llamados golfines. Entonces, los golfines se juntaron con los almogávares, o sea, que a partir de ese momento fueron golfines y almogávares, aunque en la historia han pasado como almogávares, para la gran aventura mediterránea de Pedro de Aragón. Y estos personajes, cuando lanzaban su grito de guerra, que era Aragón, au, au, desperta cerro, helaba la sangre en las venas de quien lo oía, ¿no? Y vamos, primero como tropas de montaña, tropas ligeras, en emboscadas y tal, vamos, se lucieron en Italia, pero luego como infantería de marina, por lo ligeros que iban, no llevaban prácticamente armadura ni nada, saltando de barco en barco, se mostraron de lo más eficaz en las batallas navales, ¿no? Y ellos fueron, vamos, grandes responsables de nuestra expansión por el Mediterráneo. Si hoy en día te dicen, hombre, pues mira, Atenas fue durante 100 años española, dices, ¿qué? O sea, no nos suena esto, ¿no? Pues bien, los almogávares fundaron en el otro extremo del Mediterráneo dos estados dependientes, al menos nominalmente, de la corona de Aragón, el ducado de Neopatria y el ducado de Atenas, y duraron ahí 100 años, ¿no? Entonces, eso te habla de lo épico, de lo Juego de Tronos, si tú quieres, que ha sido nuestra historia del Mediterráneo.
Otro oyente nos dice, Jorge, perdona que la pregunta no pertenezca a la reina sola, pero desde que leí el libro La Reina Oculta, tengo esta duda. ¿Por qué los cátaros levantaban tanta ampolla entre reinos y sobre todo a la iglesia?
Ah, bueno, esto ocurre como la cruzada contra los albigenses o cátaros, ocurre como a principios del siglo XIII. Y también fue determinante en esta historia, aunque esto lo cuento en otra reina, en La Reina Sola. Esta es la reina oculta, esta es la reina sola, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues mira, que la iglesia de esa época era muy poco ejemplar y de repente, y bastante corrupta y todo lo que tú quieras, no daba buen ejemplo a la gente. Y entonces, sobre todo en lo que ahora es el sur de Francia, que en ese momento era Occitania y que dependía más de la corona de Aragón, Que no de Francia, desde luego dependía de la corona de Aragón. Francia estaba mucho más al norte, hablaban otra lengua, la lengua doc, mientras los de arriba hablaban la lengua d'oil, de la cual desciende el francés actual, ¿no? Entonces, los cátaros, con sus buenos hombres, daban ejemplo de una austeridad increíble, ejemplo de trabajo, ejemplo de no pedir dinero a los feligreses, sino ganarse con su propio trabajo la vida y de predicar porque era lo que sentían, ¿no? Entonces esto se extendió con tanta rapidez que sobre todo las damas de la nobleza del sur de Francia, bueno, de Occitania en ese momento, pues empezaron a abrazar el catarismo, ¿no? Y el Papa se alarmó mucho y amenazó a los nobles de la zona que si no se cargaban a los cátaros les ocurriría algo, ¿no? Pero los nobles de la zona, pues entre que algunos creían más a los cátaros que no a la Iglesia Católica y que sus madres y sus mujeres habían abrazado el catarismo, pues no pudieron o no hicieron lo que debían. Entonces ese era el temor, ¿no? O sea, estaba dominando, o sea, se está expandiendo muy rápido. Entonces el Papa proclamó una cruzada contra los cátaros y se reunió en Lyon. Ahí básicamente eran franceses, pero también del norte de Europa, y bajaron hacia abajo, hacia el sur, arrasándolo todo, quedándose con las tierras y los castillos de los fieles a la corona de Aragón, y el abuelo del protagonista de la novela que estamos hablando hoy en día, que era Pedro II de Aragón, este es el que el de la novela es Pedro III, quiso negociar con el Papa, quiso negociar con Simón de Montfort, que era el líder de la cruzada, incluso hasta le dejó, en un acuerdo le dejó a su hijo Jaime I, el que luego sería Jaime I, como rehén, pero al final no le hacían ningún caso y continuaban arrasando y masacrando a la gente, ¿no? No les importaba si eran católicos o buenos católicos o si eran herejes, ¿no? Los mataban a todos, vamos. Y entonces él, como buen caballero de la época, Pedro II tomó las armas y se enfrentó a los cruzados del Papa, con todo eso cayéndole la excomunión del Papa. Murió en la batalla de Muret, 1213, y a partir de ahí la corona de Aragón se derrumbó, porque era un estado en los dos lados de los Pirineos. Se derrumbó y quedó destrozada, con además un niño de 5 años como heredero, en poder de los enemigos de su padre, ¿no? Luego, gracias a nobles aragoneses, nobles catalanes que pidieron al Papa que les devolviera el heredero, luego Jaime I, cuando creció, fue capaz de reconquistar Mallorca, de reconquistar Valencia, y la corona de Aragón sobrevivió de alguna forma a esto, aunque ya mirando hacia otro lado, ya perdiendo todo lo que tenía en lo que hoy en día es Francia, ¿no? Y bueno, eso es crucial porque es parte de la historia en lo que quiere decir que Francia estaba asfixiando, ya llevaba tiempo, décadas, asfixiando la corona de Aragón, ¿no? Y luego de todo eso viene el desenlace de la audacia de Pedro, Pedro III, el de la novela, de revertir esta situación.
¿Tú sabes la cantidad de preguntas que nos han llegado de que por qué Pedro III, el maldito por la Iglesia?
Bueno, no te voy a desvelar la novela, ¿no? Pero mientras el cuerpo de su abuelo, que murió excomulgado, finalmente lo pudieron enterrar en Aragón, en el monasterio de Sigena. Además es una tumba sin reconocimiento, nada, o sea, no, era un excomulgado. Si te llegas a Santes Creus, el túmulo que tiene Pedro III es enorme y bellísimo, ¿no? Y otro de los personajes de la novela es Roger de Lauria, que sin duda ha sido el almirante más brillante que hemos tenido en la historia de España, que junto a los almogávares fueron los grandes responsables de la victoria de Aragón. Para que te des cuenta de lo impresionante, de lo imponente que era Pedro III, cuando este almirante hubiera podido tener una tumba de esas con estatuas en las iglesias por todo lo que hizo y tal, pidió que lo enterraran con una simple lápida al pie del gran túmulo, está ahí, al pie del gran túmulo de su señor Pedro III de Aragón. Y eso que él sirvió luego a dos reyes más, ¿no? Y en la lápida simplemente pone: aquí yace el cuerpo de Roger de Lauria, almirante de Aragón y de Sicilia, por la gracia de su rey. Y ya está. Entonces, es una fidelidad más allá de la muerte, pero te dice lo grande que era Pedro Grande, porque además Pedro III de Aragón se le llamó el Grande, por su audacia y por su capacidad militar, y no solo esto, era trovador, era un personaje grandioso en su época, que se ha olvidado. Entonces, sí, murió un poco así en entredicho, ¿no? O sea, con la Iglesia, porque se había enfrentado al Papa y eso en esa época costaba mucho.
Sabían costaba de, caro. Lo que significaba sublevarse, ¿no? Felipe IV, el hermoso de Francia, ilustra tu novela, pero también pasa la historia por el tema de que persiguió a los templarios en suelo francés para intentar depurar todas esas deudas que tenía con la orden. ¿Crees que en un momento dado el Vaticano también entró a trapo para compensar al rey francés?
No, sí lo fue. Y te digo porque el Papa era francés. Había sido impuesto por las armas de Francia. Y junto al Papa, pues había dos grandes franceses. El rey de Francia, que te digo que tenía 16 veces poder mayor que el de Pedro, y el asesino del padre Constanza, que también era hijo de un rey de Francia, y que era Carlos d'Anjou, que fue el que impuso en el concilio de los cardenales impuso a ese papa por la fuerza de las armas. Entonces, todo ello va junto. Los tres eran aliados y franceses. Y el poder del papa, vamos, contrataba ejércitos también, ¿eh? O sea, y lee la novela y lo verás. Y quizá el poder más tremendo que tenía era el poder espiritual, ¿no? El poder de excomulgar a alguien.
Bueno, la excomunión en aquella época, eso era lo peor que te podía pasar, pero con diferencia.
No, era terrible, hombre. O sea, si tú eras un rey, todos los juramentos, porque en esa época no había nacionalismos como los entendemos ahora, ni mucho menos. Había fidelidades a personas, ¿eh? Y había fidelidad al rey de Aragón, ¿eh? Entonces, y eso que muchos nobles catalanes y aragoneses, sobre todo en esa época, los nobles valencianos los habían puesto los reyes ahí y eran fieles a los reyes, pero los catalanes y los valencianos, y los aragoneses, eran muy revoltosos, ¿no? Entonces, de repente, esos juramentos en los que se basaba la sociedad feudal, venía el papa y decir: no valen nada, matad al rey, ¿eh? Y seréis compensados, ¿eh? Fíjate tú, se derrumbaba todo, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego era el papa quien decidía qué rey se casaba con qué princesa, ¿eh? O sea, que decidía las alianzas entre familias. O sea, el poder era enorme, y si estabas excomulgado, desde luego no te podías casar con una cristiana de ningún tipo, o sea, nada, ¿eh? Bueno, ya te digo, el poder era enorme, y bueno, por eso sorprende precisamente la historia de Pedro y Constanza, porque tuvieron el valor de enfrentarse con unos poderes tan enormes. Y bueno, no te cuento cómo termina porque hay que leerlo.
Bueno, retomando un poco, porque cuando te leí la pregunta de los cátaros de este lector, ¿vale? De tu libro, La Reina Oculta, a mí se me ha quedado una pregunta en el tintero, porque yo quiero también saber, digamos, la forma de pensar de Jorge Molís en cuanto a muchísimos temas esotéricos, ¿no? Del pasado. Cátaros. Sabes que hay mucha leyenda en torno a que sí. Si tenían el Santo Grial, que si el tema de descendientes de Jesús, toda esta serie de cosas, ¿no? Que la verdad sí. Que hoy en día son muy comerciales. Pero yo quiero saber, ¿realmente Jorge Molís cree en que puede haber un atisbo de realidad en todo eso o lo descarta automáticamente?
Ay, igual te desilusiono si te digo que no lo creo.
No, o sea, tranquilo, que yo tampoco creo que haya mucho.
Era gente muy austera, era gente que renunciaba a los bienes materiales, era gente que cuando llegaba a un grado de pureza espiritual, algunos de ellos, como consideraban esta vida nuestra física como algo del diablo, pues algunos de ellos llegaban a dejarse morir de hambre para mantener su pureza hasta el final y evolucionar, porque además creían en la reencarnación, ¿no? O sea, para evolucionar un estadio superior. O sea, para ellos el mundo material, el oro, la plata, era cosas del diablo, del demonio, ¿no? Entonces, dudo de que cualquier interés material les guiara a ellos. Eran muy curiosos en sus creencias, porque además enlazan con las creencias de Oriente, tipo de religiones de Oriente, que hoy en día decimos, bueno, la reencarnación, fuera de la única que aparece en la Biblia cristiana y tal, las reencarnaciones son una cosa más bien de los budistas, de teorías zoroásticas, orientales y tal. Y choca mucho que aquí en Occidente, en esa época, hubiera unas creencias que conectan tanto con lo que es el Oriente, ¿no?
Mira, seguimos con las preguntas de los oyentes, ¿vale? Mira, pregunta 1. Jorge, si te dieran el don de viajar al pasado durante 30 días a un momento u hecho histórico determinado, ¿qué lección es la que escogerías.
Hombre, si solo era un mes, estupendo. Si fuera una semana, incluso mejor. Porque
este oyente nuestro, Javier, tiene que ser avisor porque siempre hace preguntas de viaje. Sí,
porque depende de qué condición vayas, ¿no? Porque si eres el rey, pues
un beso. Bueno, ser el rey no quieres ni volver.
Se pasa bien, ¿no? No, tampoco te quieras. Porque entre tú y yo, pues la época que estamos viviendo es la época en que los humanos tenemos una mejor vida de toda la historia, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, a mí a conocer a Roger de Lauria, a conocer a Pedro III de Aragón, a estos personajes sí que me gustaría, vamos, me encantaría, ¿no? Pero ya te digo, más bien así en poderme mover como un fantasma, pero no estar allí porque se vivía francamente mal. Hasta los reyes lo pasaban mal en ocasiones, pero sí, esa es una época que yo creo fascinante, ¿no? Y en concreto esa aventura desconocida nuestra en el Mediterráneo y cómo la empezaron y cómo, a ver, yo creo que es una historia tremenda, fascinante, ¿no?
Otro oyente dice: Jorge, acabo de terminar La Reina Sola, me ha encantado como todas las obras que has escrito, pero quiero saber, ¿qué nos depara Jorge Molís para el futuro? ¿Seguimos anclados en la Edad Media?
Bueno.
¿Cómo es esto?
Pues mira, yo creo que me voy a quedar un tiempo en el Mediterráneo, me voy a quedar un tiempo en esa época, y esta vez me voy a meter con los templarios. Voy a estar con los templarios, con el reino de Jerusalén, con las cruzadas, pero también, de alguna forma, con los templarios, tocando un poquito la historia de España. No quiero abandonar del todo la historia de España, porque te digo que esa época me parece fascinante, pero por ahí voy. Pero los templarios, tal como fueron en esa época, porque si te estudias los templarios, ves que han ido evolucionando, que fueron evolucionando de forma distinta, y no eran lo mismo los templarios del siglo XII que los templarios del siglo, inicios del XIV o finales del XIII, ¿no?
Bueno, yo sinceramente tengo que decir que los que ya siguen el programa también son conocedores de ello, pues a mí me encanta el tema de los templarios, y de hecho uno de los ejes principales de varias de las novelas mías, Codes Magdala, de Gers, incluso Tras las huellas del mar, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta en torno a ellos, a estos monjes guerreros, ¿no? ¿Qué crees que fue cuál crees que fue realmente el motivo por el que fueron perseguidos y terminaron?
Bueno, hubo dos cosas. Primero, los templarios no supieron adaptarse del todo al tiempo que vivían. Una vez perdieron San Juan de Arce. No tuvieron la versatilidad que tuvieron los teutónicos, que se fueron a conquistar por el norte de tierras paganas, o la de los propios hospitalarios, ¿no? Y los templarios se habían metido, cosa que no debieron haber hecho, en intrigas dentro de países cristianos, como por ejemplo el reino de Chipre, ¿no? Eso es un poco, pero eso hubiera podido cambiar. Si no se llegara a topar con el Felipe IV de Francia, llamado el Bello, que aparece en mi novela como un personaje joven, que era un hombre de muchas habilidades y de ningún escrúpulo, y que no le gustaba el dominio que la Iglesia tenía en ese momento, y llegó a dominar al Papa, al Papa de su época, a esclavizarlo prácticamente, y gracias a esa fuerza que tenía, porque Francia era el país más poderoso de la época, y él estaba en deuda continua, empezó con los florentinos, arruinando los florentinos, lo que eran los banqueros de la época, luego a pasar los judíos, y luego puso sus ojos en los templarios, que eran riquísimos en ese momento. Y básicamente, vamos, con todo el cinismo, fue una campaña de rapiña, ¿no? Lo que hizo ese hombre. Que rápidamente le siguieron otros, o sea, vamos, Jaime II de Aragón, que es un personaje de mi novela también, pero en épocas posteriores, pues quiso hacer lo mismo. Quiso hacer lo mismo y quedarse con el dinero de los templarios, ¿no? Y algo consiguió, lo mismo con el rey de Francia. Y varios reyes hicieron lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo en Castilla y en Portugal a los templarios se les trató muy bien, a pesar de esto. Pero hay otros lugares, por ejemplo en Italia lo pasaron muy mal los templarios, en Chipre lo pasaron fatal, desde luego en Francia donde peor. Y bueno, pues dependiendo del país y de la ambición del rey y de los escrúpulos del rey, pues tuvieron suertes distintas los templarios.
Jorge, pregunta de otra oyente. Nos dice que en la Reina Sola abundan las mujeres con, digamos, con un fuerte protagonismo, ¿no? Y fuerte carácter, etcétera. ¿Es como un alegato al feminismo?
No tenía intención de hacer el alegato al feminismo. Cuando es posible. O sea, hay dos personajes masculinos muy, muy, muy potentes en la novela. Hay tres personajes femeninos también muy potentes y dos personajes femeninos secundarios también bastante potentes, pero no me los he inventado. No me los he inventado. O sea, Constanza era una mujer de su época que se vio, era muy religiosa, pero se vio enfrentada en circunstancias excepcionales. Y por mucho que creyera tal y por mucho que el Papa se lo opusiera, ella estaba decidida a toda costa a defender la vida de sus hijos y a defender el pequeño reino que le tocaba de patrimonio. O sea, es una mujer excepcional porque estaba destinada, pues eso, a lo que hacían las mujeres en esa época de la nobleza, ¿no? A criar a los hijos, a estar con la poesía. Ella era un artista de arpa, una arpista increíble, muy buena, en la religión, que era hasta de los franciscanos, pero sale en un pasaje de la novela, le dice a Pedro, no te vayas porque me dejas aquí un lío impresionante y yo no estoy preparada para eso, porque para gobernar hay que cortar cabezas. Y yo eso, y Pedro le dice, no, ya aprenderás, y se va, y me la deja ahí, ¿no? Y ves cómo ella se tiene que desenvolver. Luego tiene su antagonista, Macalda. Macalda es un personaje increíble y estrictamente histórico, que hoy en día es otra de las que a mí me gustaría conocer si tengo la oportunidad alguna vez de viajar en el tiempo, ¿no? Vamos, campeona de ajedrez, cuando la revuelta contra los franceses ella tenía sus propias tropas de la baronía de Ficarra, montada con armadura delante de sus tropas, matando con sus propias manos franceses, pero luego en los salones, en la corte, era la seductora que más y no tenía escrúpulos en seducir al hombre que a ella le interesaba para lograr sus ambiciones. Ella quería ser reina en lugar de Constanza, porque creía que tenía más méritos que esa santurrona que me había caído ahí, que no había matado ningún francés, y yo sé, ¿no? Esa es Macalda, ¿no? Y por fin hay otro personaje femenino, que es Suria. Suria es una niña que con 13 años logra escapar, luego de pasarlo fatal, de un condado de la Cataluña vieja, donde y unirse a los almogávares, porque gracias a un tío suyo, y como tenía un físico bastante fuerte para su época, pues aprende el uso de las armas con la intención de vengarse de lo que le hicieron a ella y lo que le hicieron a sus padres, ¿no? Y este es un personaje cuyo nombre no aparece en las crónicas, mientras las otras sí, pero es un personaje que existió. Porque, ¿qué ocurre con las crónicas? Que solo te reflejaban a los nobles, a los obispos, a tal, la gente del pueblo, ¿no? Y Suria es una persona del pueblo, ¿no? Y las mujeres almogávares luchaban. Eso está constatado históricamente. Y te puedo contar una anécdota, creo que es muy interesante, que lo cuenta Ramón Muntaner, el cronista de los almogávares, cuando ellos estaban en Oriente. Resulta que al líder almogávar, que era Roger de Flor, lo asesinaron a traición en un banquete en la corte bizantina, y a él y a sus capitanes, creyendo que se iban a librar de los almogávares. Entonces los almogávares decidieron arrasar el país como castigo, y en una de esas instalaron una ciudad llamada Galípoli. Y en una de esas los hombres identificaron dónde estaba la tribu del asesino material de su líder. Y allí que se fueron, a 12 días de distancia de su capital, ¿no? Y Ramón Mantaner cuenta que entonces los bizantinos, con la ayuda de los genoveses, dijeron, esa es la nuestra, vamos a arrasar la ciudad de Galípoli, vamos a eliminar a todas sus mujeres para que ya no puedan volver a asentarse. Efectivamente, se fueron para allá, prácticamente solo quedaban mujeres, y bueno, 25 galeras, lo cual puede ser unos 10.000 hombres, ¿no? Desembarcaron ahí y se las prometía muy felices asaltando Galípoli, ¿no? Y la batalla fue tremenda, y el propio Muntaner, que él era el capitán, de alguna forma, de la ciudad, cuenta asombrado de que había mujeres que habían recibido 5 heridas y continúan dando la cara y luchando. Y esa Suria, ¿no? Y que el resultado final, ¿cuál fue? Pues porque los genoveses y los bizantinos se fueron dejando 1.000 muertos al pie de las murallas de Galípoli. Entonces, esa Suria. Suria existió. Era la mujer almogávar, sabía luchar porque era la que defendía la familia cuando el hombre se iba a días de distancia a guerrear, a rapiñar, a robar, a lo que tú quieras.
Otro oyente nos pregunta, Jorge, ¿eres de los autores que crees que leer novela histórica ayuda a conocer la historia de una forma más amena? Porque por lo menos a mí me pasa.
Hombre, depende de la novela histórica. Yo he leído novelas históricas en que todo es imaginación, ¿eh? O sea que no hay nada, o hay muy poco de lo que... Sí, hay muy poco que tal. En mi caso no, en mi caso sirve para aprender historia, además tengo un anexo donde cuento la historia posterior de los grandes personajes de la novela, he pasado años investigando, pero aunque para mí la historia es importante, pero para una novela es mucho más importante cómo se desarrolla la historia, cómo se cuenta. Para mí lo importante es que te quedes enganchado en la lectura, que la disfrutes. Que pases un buen rato. Para mí lo ideal es que el lector o la lectora termine la novela, la cierre y diga qué bien me lo he pasado, qué pena que ha terminado, pero cuánto he aprendido y cosas que no sabía y que me han sorprendido, pero son cosas reales, no inventadas, ¿no? Ese es el caso de la reina sola, la Constanza, que su marido la deja sola porque se va a un duelo de honor en Francia, que todo el mundo le dice que es una trampa, y a pesar de eso, don Pedro III de Aragón, que los tenía muy bien puestos, yo creo que es el rey más audaz y atrevido que hemos tenido en la historia de España, si no, no se hubiera atrevido a ir a por Sicilia, ¿no? Pues este señor, bueno, se va a Francia, el territorio enemigo, a luchar contra un francés, un rey francés, por su honor, ¿no? Pues nada, pero todos estos son hechos reales. Eso ocurrió, ¿eh?
Otro oyente nos pregunta, ¿cuántas páginas acabaron en la papelera para al final quedar la reina sola en 624 páginas?
Hombre, si escribiera a mano hubiera roto unas cuantas. Pero como lo hago por ordenador, lo que sí he vuelto sobre ellas si digo 100, igual exagero, pero no me quedo muy lejos, ¿sabes? Lo he visto. Y bueno, y lo bueno es que me continúa divirtiendo, corrigiendo la novela, porque creo que yo mismo decía, bueno, ya, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene, no? O sea, igual es cuando esto te ocurre, hueles que es una novela que va a apasionar a los lectores, y creo que está ocurriendo, todos los indicios es que está ocurriendo y me siento muy feliz por ello.
Pregunta de Mara, típica en ella, ¿para cuándo la reina sola en cine?
Como todo, cuando encuentren el socio capitalista, ¿no? se necesita mucho dinero para hacer una película de esa. Sería como esta de Ridley Scott, el reino de los cielos. Sería un reino de los cielos, algo así, donde se requeriría un desembolso que no es fácil que lo hagan. Pero bueno, no escribo yo para el cine. ni siquiera para las series de televisión. Yo escribo para el lector, para que se siente y, o si quiere leer de pie, que lea de pie, pero que lo pase muy bien. Ese es mi primer objetivo. Si el otro sale, oye, bienvenido será, ¿no? Aunque será una obra distinta, porque yo creo que las películas terminan siendo obras distintas que las novelas en que se basaron, ¿no? Y tenemos casos muy, muy claros donde la novela va por un lado y la película que se ha inspirado en la novela va por otro. O sea, no sé, La Naranja Mecánica es un, por ejemplo, un ejemplo extremo, ¿no? Y otras que son bastante fieles. A mí me encantó El Nombre de la Rosa en novela, me encantó El Nombre de la Rosa en película y me encantó el documental de cómo se hizo El Nombre de la Rosa. Pues bueno, si se da eso, pues que se dé. Y si no, feliz estoy con lo que voy a hacer.
Oye, lo del Nombre de la Rosa no será por el parecido a Sin Connery, ¿no?
Ahora con la barba, sí.
Pues Jorge, de verdad, desde aquí, aunque sabemos que no la necesita, pero te deseamos toda la suerte del mundo con La Reina Sola, porque es increíble.
Bueno, siempre se necesita suerte, sí.
Jorge, un placer. De verdad, haberte tenido aquí en el programa, tan cercano, tan predispuesto, es de verdad, es un lujo, es un gustazo y esperamos tenerte por aquí de nuevo muy, muy pronto. Sigue escribiendo porque hacen falta más autores como tú, Jorge. Un fuerte abrazo de todo el equipo.
Pues muchas gracias, John. Encantado y gracias por invitarme.
Visita invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown. Basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims le Château, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Llega la nueva novela histórica de uno de los autores más premiados a nivel nacional. Jorge Molist nos presenta La Reina Sola, con el sello editorial de Grupo Planeta. Una fascinante obra en la que una mujer deberá enfrentarse a las intrigas de poder, el martillo de la iglesia y a la traición de un hijo con tal de proteger su legado. La Reina Sola, de Jorge Molist. Más información en la web oficial jorgemolist.com.